Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, media hora pasa de las 12, es decir, las 12 y media y empieza Costa Viva. Te habla Juana Carrera, tenemos los cielos nublados y 19 grados de temperatura. Otro día feo, la verdad, otro día nublado en este encaminarnos hacia el verano que parece que no va a llegar nunca en este año tan extraño y complicado que vivimos, tan dificultoso y que va a quedar para la historia, porque además de padecer el coronavirus y todas sus consecuencias, padecemos el ocaso de la gran fábrica de la Mariña, que es Alcoa. Vamos a hablar de ello, bueno, un día más, pues claro, de la situación de Alcoa y la fábrica de aluminio. En estos momentos están reunidos los representantes del comité de empresa con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. La reunión en la ciudad de Da Cultura, en Santiago de Compostela. Y en principio, pues suponemos que será pues para lo de siempre, tenderles la mano, decir que él quiere ayudar y que ellos le transmitan sus inquietudes, a no ser que de repente pues se pueda sacar un comodín de la manga y salvar la fábrica Feijóo y la Xunta, lo cual pues es bastante dudoso, evidentemente, tal y como está la situación. Javier Losada, que es el delegado de Gobierno en Galicia, le ha pedido hoy mismo a Alberto Núñez Feijóo que se ponga su equipo, más o menos. Es decir, que reivindique a la empresa, que es a la que tiene que pedir un plan de industrialización, un plan de industria, de viabilidad y demás, y que sea la empresa la que saque la planta adelante, porque la única culpa de todo esto es de la empresa, según Javier Losada. Quiere que Feijóo se pase a su equipo en ese sentido, que luche con el gobierno para presionar a la empresa. Feijóo, en el día de ayer, en un encuentro organizado por la agencia de noticias Europa Press, dijo que él no tiene ningún interés en tener conflicto con el gobierno, que lo que quiere es ayudar y lo que quiere, sobre todo y por encima de todo, es que la empresa no cierre. Comprende que Alcoa, como dirección, no ha estado invirtiendo en la factoría los últimos 15 años, pero también piensa que el gobierno no se lo ha puesto fácil. El caso es que estamos en esa tesitura, con esa situación, terminándose la tercera semana de esas conversaciones informales antes de ponerse con los plazos legales de despido, y que por el momento soluciones no hay. O de repente algo en plan prestidigitador de Feijóo o de alguien saca una solución de una chistera, o la verdad es que no hay mucha solución. Y lo de la intervención pues parece bastante complicado. Desde el comité de empresa lamentan la poca disposición de la dirección de empresa para dialogar con ellos, para hablar en la mesa de negociación de Alcoa y para intentar buscarle una salida a esto. Y bueno, pues es como está la cosa, la verdad es que en estos momentos estamos al borde del precipicio y a punto de que con un soplido nos hagan caer. Más o menos esa es la situación. Los trabajadores señalan que la fábrica es suya, que es suya, que van a seguir luchando y que se tiene que intervenir. Lo que no sabemos es si habrá intervención, porque venta no parece que quiera vender Alcoa. Y viabilidad tampoco parece que haya mucha. Estamos pendientes de lo que pase en esa reunión en la Ciudad de Cultura con Alberto Núñez Feijóo. Es cierto que se había planteado en un primer momento que Feijóo iba a venir aquí a la Casa del Mar de San Ciprián a reunirse con el comité de empresa, pero bueno, se empezó a pasar por ahí una especie de convocatoria para realizar una sentada ahí a Feijóo y tal, y sí que se ha trasladado la cita al menos a Santiago de Compostela, quizá sea para evitarse ese conflicto o evitarse esa movilización contra Feijóo, cuando Feijóo ha señalado que la Xunta de Galicia no tiene competencias en materia de energía y el problema es energético, y que le ofende bastante que insistan desde el gobierno desde el Partido Socialista, en que la Xunta de Galicia tiene sus competencias en industria. Él decía justo en la jornada de ayer, en ese encuentro de Europa Press, que si la Xunta tiene competencias en industria, que entonces ¿para qué servía el ministerio? Que directamente lo eliminaran. Más o menos está ahí todavía ese asunto, un poco enquistado también el asunto de quién es competencia de qué, pasándose pelota o no. Es cierto que la energía depende de transición energética, depende del gobierno, y las posibilidades de poner un precio energético más o menos favorable siempre han dependido de los gobiernos centrales. Ya lo hizo Rajoy, también lo hizo Felipe González en su momento. Ah, pues otro día más, como el día de la marmota, hablando de Alcoa. En esta jornada de hoy también tenemos otros temas de los que hablar, como el coronavirus, otro día más también, como el día de la marmota. Hay 19 casos activos en estos momentos en toda la provincia de coronavirus. 19, uno menos que ayer uno menos que anteayer y anteayer uno menos que el día anterior. uno menos cada día. A ver si dentro de 19 días, si seguimos a este ritmo, decimos cero casos. Ojalá. Por el momento hay 2 personas hospitalizadas en el ULA, en el Lucus Augusti, y 17 personas en su domicilio. A día de hoy, si hacemos un histórico, hay que destacar que han fallecido 28 personas consideradas directamente como víctimas de coronavirus, aunque en principio ya sabemos que ha habido alguna más que ha fallecido después de haber padecido el coronavirus y después de haber dado negativo en la prueba, que pero muy probablemente su muerte venía derivada de aquello. Pero bueno, 28 contabilizan en nuestra provincia como víctimas de coronavirus y en total ha habido 964 casos, no hemos llegado a 1000. En total, entre las personas que lo han tenido, que lo tienen, que fallecieron o a las que se les dio el alta, 964 casos en toda la provincia de Lugo. Eso es uno de esos datos significativos que hacen que Galicia esté sin estado de alarma a día de hoy, la primera comunidad de toda España sin estado de alarma. Avanzadilla, sí, pero con los riesgos también de lo que suponen las avanzadillas. Ser la prueba, ¿no? La cobaya, a ver qué tal funciona aquí. Así que ahí tenemos que darlo todo y demostrar que somos capaces, conscientes y responsables y no echar ni un pasito atrás en materia de virus. Luego tenemos que pensar cómo va a empezar el tema de las clases. Educación propone iniciar el curso el 10 de septiembre. Lo estamos terminando. Ya los profesores evalúan este jueves, este viernes. Se acaba el curso, ese curso tan extraño y tan complicado que han tenido que seguir padres, madres, hijos y Espíritu Santo, es la verdad. Y los profesores, es cierto, los profesores han echado encima una carga de trabajo para que no estaban preparados. Los alumnos también, los padres, ni les cuento. Con lo cual ha sido todo tan difícil que yo creo que vamos a hacer la ola a todos cuando se acabe por fin el curso, evalúen y podamos empezar las vacaciones. Se acaba el curso y el próximo sería el 10 de septiembre. Se convoca el martes a los sindicatos para analizar el calendario, a ver si se arranca el 10 de septiembre para alumnado de infantil, primaria y educación especial, y luego el 16 para ESO, bachillerato y FP, y cerrarlo ya el 22 de junio de 2021. A ver cómo será, si presencial o no, semipresencial, etcétera, etcétera. Eso también habrá que tenerlo en cuenta y muy probablemente el curso el año que viene tendrá que mirarse, revisarse e introducir mucho más la informática y las nuevas tecnologías para que los pequeños, jóvenes o medianos tengan habilidad con las nuevas tecnologías. No solamente que sepan cómo es un ordenador o buscar algo por YouTube, sino que sepan moverse en informática o informática básica, porque el ordenador a día de hoy es la herramienta de trabajo para todos, más allá de un cuaderno y un bolígrafo. Y como estamos en el siglo XXI, haya coronavirus o no, lo del ordenador es inevitable, hay que ponerse al día. Hablaremos de incendios. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, coordina la participación de las fuerzas de seguridad en la campaña contra los incendios forestales en la provincia. La subdelegada ha subrayado la colaboración de Gobierno con Xunta en el dispositivo contra incendios, que se traduce en la aportación de personal y medios de los Ministerios de Interior, Defensa y Transición Ecológica para combatir los fuegos, porque se acerca el verano, subirán las temperaturas, teóricamente, y habrá más peligro de incendios. Lo de las temperaturas todavía no lo tenemos muy conseguido cuando estamos a puntito de cruzar ya lo que es la puerta del verano, porque estamos a 16 de junio y aquí el verano no se le ve por ninguna parte. Pero hablaremos de verano, organización y organización de playas y de campañas de verano en esos ayuntamientos costeros que tenemos en la Mariña, tan maravillosos y que reciben también a tanta gente de fuera. En Barreiros, por ejemplo, temas socorristas, el alcalde, exalcalde de Barreiros, critica que el equipo de gobierno actual no haya sacado todavía la contratación de los socorristas cuando precisamente eso es lo que le criticaban a él cuando estaba en el gobierno. Y además lamenta, después del pleno celebrado en la jornada de ayer anoche, pleno en el Ayuntamiento de Barreiros, lamenta que se le haya quitado a los asistentes del servicio de ayuda en el hogar el kilometraje. Señala que en otros ayuntamientos y en plena época de coronavirus se les ha incrementado incluso el sueldo por el riesgo. Sin embargo, a estos les han quitado el kilometraje. En Viveiro se lamentan porque este año la Xunta de Galicia no les ha otorgado el RISGA para 10 personas, para contratar a 10 personas, operarios que les servían mucho en temporada de verano para el acondicionamiento de playas y espacios públicos, con lo cual se han quedado sin ello a pesar de que lo han solicitado en tiempo y forma. Desde la Xunta de Galicia lo que han contestado, según explica la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, es que ya se había acabado la cantidad de dinero con la que contaban, se habían acabado las subvenciones, pero no comprende porque la Xunta de Galicia teóricamente sabe más o menos de cuántas personas está hablando en cada ayuntamiento. Así que se quedan sin la RISGA, se quedan con menos socorristas y no saben cómo van a organizar el verano con las dificultades de los requisitos de coronavirus. Hablaremos dentro de un ratito con la alcaldesa de Viveiro sobre eso y también sobre las cacharelas de San Pedro y San Juan, porque parece, bueno, pues parece mentira que después de hablar tanto de coronavirus ahora estemos hablando de las hogueras de San Juan. Pero es que San Juan está a la vuelta de la esquina y seguro que mucha gente quiere quemar muchas cosas, al menos para sentir que se está librando de lo malo y que el fuego purifica y viene algo nuevo. También, por cierto, en el Ayuntamiento de Cervoya publican el bando para las hogueras privadas de San Juan. No se pueden hacer en terrenos públicos, tienen que ser exclusivamente en terrenos de propiedad privada y, como siempre, con mucho cuidado. Ya desde el Ayuntamiento de Cervo igualmente sacan un bando en ese sentido. Te hablaremos también de la crítica en Burela del Partido Nacionalista sobre igualmente la necesidad de socorrista. Proponen medidas de refuerzo del servicio de socorrismo y control de la seguridad en las playas. Y en Burela también se abre de nuevo las puertas a las visitas del barco Museo Reina del Carmen, que te recuerdo que este año ha renovado su galardón azul, la bandera azul que concede ADEAC. Hasta finales de mes va a mantener el horario de invierno. Y ese horario de invierno es de martes a viernes a las 11, 12, 1, 5 y 6 de la tarde y los sábados 11, 12 y 1. Y luego, pues posteriormente, a partir de julio, habrá otros horarios un poquito más amplios para esas personas que vengan de fuera. Y en Ribadeo Acisa pone en marcha una campaña que se llama Pensando en Ti para intentar promocionar Ribadeo como destino de compras y también destino de ocio para atraer a gente aquí y, bueno, incentivar la economía de Ribadeo. También desde Acisa han decidido cambiar su logotipo, su imagen corporativa, hacerla coincidir más con la imagen de Ribadeo, que se vea más y que se vea mejor. Bueno, te vamos a hablar de esto y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros, ya sabes, primero hasta la 1 y luego de 1 y 20 a 2 de la tarde. Bueno, quédate con nosotros en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, que tenemos mucho que contar. En materia meteorológica, malo, la verdad, es que no sale el sol, ¿eh? Tenemos los cielos cubiertos en este día de hoy, ahora el viento es débil, pero por la tarde va a soplar moderado del noroeste. Tenemos 19 grados de temperatura, poco más va a subir hoy. Y esta noche lluvia, mañana cielos cubiertos otra vez y lluvia mañana por la tarde. Por la tarde igual algún claro, pero con chubascos. Y el viento débil y variable, mañana las temperaturas ligeramente inferiores a las de hoy. 14 grados de mínima, 18 grados de máxima. Y todavía muchos vamos con chaqueta de invierno o con el abrigo y con las botas porque no termina de llegar el sol. Recuerda más de lo mismo para mañana. Y ahora vamos a acercarnos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues por la carretera bien, al menos por la autovía del Cantábrico sin problemas. Esta mañana había un poco de niebla, ahora no, ahora hay visibilidad. Donde sí que tienes retenciones y desvíos es en la Nacional 642, en Foz. Ya sabes, por esos pasos elevados que se están arreglando y esos desvíos van a durar unas cuantas semanas hasta que se termine la obra.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Quédate con nosotros porque también te vamos a hablar del occidente asturiano y de esa polémica con las piscinas de agua salada de Tapia. Este año no se van a abrir, hay una obra, un desprendimiento de rocas, de piedras y no se solventó. En principio parecía que era un tema que competía a Costas, pero ahora desde Costas dicen que es competencia del ayuntamiento. Lo que no va a haber es tiempo para que se abran para este verano. Tampoco habría mucha capacidad de personas dadas las limitaciones, ya sabes, de la COVID, pues aproximadamente igual en esas piscinas de agua salada entraría 25 personas. Pero bueno, el otro día criticaba la situación el Partido Popular porque el equipo de gobierno era inactivo y no había solucionado el asunto. Hoy vamos a escuchar las respuestas de la alcaldesa, de Ana Vigón, al respecto. Pero esto después de un alto en el camino.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Moviendo, yo sé que es por dentro. Siéntelo, me siento. Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler, ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982-106410.
Hablamos de piscinas porque, bueno, todavía no nos dan ganas de remojarnos por estas temperaturas, pero bueno, seguro que en unos días sí. Y la piscina de agua salada de Tapia de Casariego no va a estar preparada para este verano. Señalan desde el equipo de gobierno que fue un proyecto de actuación del Ministerio de Medio Ambiente para adecuar una antigua cetaria para zona de baños. En su momento, bueno, pues costó más de 450.000 euros. Generaron ese nuevo espacio, revitalizaron una zona degradada. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues que al margen de contar con esa piscinita, que es muy chula, en mayo de 2019 se produjo en el talud natural de la piscina un desprendimiento de roca y por lo tanto se tuvo que cerrar al baño. Esto ocurría en 2019 y en principio pues se pensó, o siempre se pensó, o era habitual, que esto dependiera de costas, que es lo que explica también la alcaldesa de Tapia, la socialista Ana Vigón. Dice que de inacción nada, que claro, que esto teóricamente no les compete a ellos.
Realmente inacción, es verdad que el problema no está resuelto, pero bueno, nosotros desde el ayuntamiento se han hecho todas las gestiones necesarias para que eso tuviera, bueno, pues algún tipo de resolución. Desde que se produce el derrumbe del talud en el mes de mayo de 2019, inmediatamente se traslada a la demarcación de costas. En aquel momento la respuesta es favorable a poder acometer esa obra cuando tuviesen disponibilidad presupuestaria y cuando la empresa que habitualmente contratan para las labores de conservación y mantenimiento pues tuviera un contrato vigente. Esa situación se produce sobre el mes de octubre, cuando la demarcación de costas le dice al ministerio que quiere ejecutar esta obra y que hay que elaborar el proyecto, es cuando empiezan realmente los problemas. Se hace referencia a un informe de la Abogacía del Estado de 2010, un informe que se pidió para una situación que ellos asimilan a la de la piscina, y a partir de ahí, bueno, pues es cuando nos dicen que en los acantilados en zonas de baño y zonas de playa no actúa el ministerio, que es competencia del ayuntamiento. Recordamos la obra, por ejemplo, de represas, una obra que tuvo un alto coste presupuestario y fue asumida por la demarcación de costas y por el ministerio. Pues nos dicen que a día de hoy, por ejemplo, esa obra no sería ejecutada por ellos, ¿no? Nosotros insistimos fundamentalmente que el ayuntamiento siempre se ha ocupado de las labores de mantenimiento que creemos nos corresponden en base a la concesión que tenemos. Bueno, ahora mismo que no se puede abrir al baño, bueno, entre otras cosas derivada de la situación sanitaria también que tenemos, no solamente del derrumbe, hemos hecho las tareas de limpieza, se están reponiendo las maderas, unas losas que faltaban en la plataforma del baño. Nosotros consideramos que desde el ayuntamiento ese mantenimiento siempre se ha hecho.
Bueno, pues ellos consideran que el mantenimiento siempre se ha hecho, pero bueno, la parte que se desprendió, la del talud, ellos consideraban que era cosa de costas.
Pero que la parte donde nos piden que actuemos, que es el talud, entendemos que esa parte no forma parte de los 1,000 pocos metros que tenemos de la concesión. Cuando se ejecutó esa obra en el año 2010 por el ministerio, una obra que tuvieron 450.000 euros de coste, en ningún momento se tocó la zona del acantilado. Y es básicamente lo que nosotros defendimos en todas las reuniones que tuvimos, tanto en el ministerio como en la demarcación de costas, la última el pasado 4 de marzo, justo unos días antes del estado de alarma. No teníamos una resolución por escrito, que llegó este mismo lunes diciendo, bueno, pues que ellos consideran que le corresponde al ayuntamiento. A partir de aquí, pues veremos realmente si recurrimos a esa decisión y tratamos, bueno, de argumentarla de alguna manera mejor, y o bueno, o vemos la capacidad de asumir nosotros directamente esa obra. Cuando hacíamos referencia a que no se podía abrir la piscina este año, siempre nos estábamos refiriendo a la situación derivada de la crisis sanitaria, las dificultades que están teniendo otro tipo de instalaciones similares, como son el resto de piscinas, y que nuestra piscina de agua salada pues no escapa a esa situación. Y básicamente eso era lo que planteábamos, ¿no? Sabemos que es un recurso turístico importante, que tiene un grave perjuicio para todo el concejo, sobre todo para determinados sectores económicos, y bueno, pues nos gustaría a todos que tuviera una buena solución. Nosotros, cuando se produjo el derrumbe, solicitamos un presupuesto para ver si, bueno, pues la reparación no era muy muy elevada, la posibilidad que teníamos de asumirlo directamente. Ese presupuesto de junio del año pasado asciende a 48.000 euros. Sí que nos indicaron que posiblemente, aparte de la zona que se derrumbó, había alguna zona más que peligraba, con lo cual, bueno, pues es interesante ahora mismo actualizar el estudio de qué situación está el acantilado, y a partir de ahí, pues bueno, ver qué posibilidades tenemos con los recursos escasos que dispone el ayuntamiento para poder asumir esa obra.
Ahí queda, por lo tanto, la explicación de la alcaldesa sobre esa obra que les ha tocado de rondón, aunque en principio no contaban con ella, consideraban que eso no era competencia municipal. Recursos económicos probablemente limitados, como todos los pequeños ayuntamientos, para poder acometer una obra que va a suponer un coste importante, a buen seguro. Faltan 8 minutos para la 1:00 p.m. Te hablamos también de el occidente asturiano por el Museo del Chao de San Martín. Ya sabes que recientemente, hace un par de días, fallecía el Ferreiro, una figura mítica y que había conseguido darle muchísimo valor también a todo lo que suponía el Museo del Chao de San Martín. Y en esta jornada de hoy, en la Junta General del Principado de Asturias, se ha hablado de ello. Se ha hablado, por su parte, el portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta del Principado, Adrián Pumares, interpeló a la consejera de Cultura, a Berta Piñán, sobre el proyecto de intervención en el Chao de San Martín. Según Pumares, la actuación en el Chao supone una agresión a nuestra cultura y nuestro patrimonio, que es exclusivamente responsabilidad de la Consejería de Cultura. De hecho, indica que los actores que propiciaron hace una década con inquina incivilidad el asalto al Museo Etnográfico de Grandas de Sarime y luego el atropello a un ciudadano ejemplar, al cual define como ejemplar, como era José María Naveiras, son los mismos que defienden este proyecto de intervención en el Chao. Piensa el diputado de Foro que dedicar casi 800.000 euros para un proyecto de intervención en el Chao de San Martín, que tiene un rechazo unánime en una absoluta, una absoluta indecencia que no tiene justificación. Y señala que el informe técnico de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, muestra que las soluciones planteadas en el proyecto no son las adecuadas para un sitio arqueológico. Advierte, de hecho, que su ejecución podría incurrir en posibles ilícitos según la normativa de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Y afirma que la Consejería de Cultura se está convirtiendo en un cómplice de perpetrar ese atentado contra el patrimonio arqueológico. Esto es de lo que se ha hablado hoy en la Junta General del Principado de Asturias, a instancias de Adrián Pumares, diputado de Foro. Un pequeño alto en el camino, y vamos a hablarte también de Cáritas. Este fin de semana tendrían que haber estado la mesa de cuestación, no estuvo, pero bueno, hay que recordar que hay una cuenta abierta, y vamos a hablar con Mari Carmen López, responsable también, colaboradora de Cáritas en Viveiro.
Manteleiro Muebles en Ribadeo, Manteleiro Muebles en Barres. En Manteleiro Muebles, renueva tu colchón. Grandes descuentos en colchones, colchones de todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Pásate por nuestras tiendas y te asesoramos sin compromiso. Manteleiro Muebles, nos importa tu descanso. Visítanos, Manteleiro Muebles.
Este fin de semana se habría llevado a cabo la cuestación para recoger fondos para Cáritas, para ayudar a las familias vulnerables. No hubo cuestación en sí, pero sí que hay que recordar que es muy importante que haya una cuenta en la banca para que todo el mundo que quiera pueda colaborar, y además todas las colaboraciones seguro que son bienvenidas. Está con nosotros también una de las personas muy implicadas en esa recaudación, que es Mari Carmen López. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, recordabas esta pasada semana que, bueno, que no podíais poner las mesas ni realizar la cuestación con las huchas como en otros años anteriores, pero que tenéis vuestra cuenta abierta en la banca para todo el que quiera colaborar.
Sí, Cáritas, vamos, no es en esta época solamente, sino que está presente todo el año, pues acudiendo y tratando de ayudar a las necesidades básicas que tantísimas familias con niños, con mayores, precisan. En estos tiempos esto se incrementó muchísimo y la necesidad es más grande. Todos los años el día de Corpus es el día de la caridad y se hacía una cuestación con mesas de petición donde voluntariamente la gente depositaba sus ayudas. Este año no se pudo realizar esa cuestación y entonces se hace un llamamiento a todo el que quiera colaborar para que pueda hacerlo a través de la cuenta bancaria de Cáritas en la banca, para que de alguna manera su limosna pequeña, grande, lo que voluntariamente cada uno quiera aportar, pueda ayudar a paliar pues todas esas necesidades, como digo, que son muchos en este tiempo con el coronavirus, se ha, digamos, que multiplicado en gran cantidad.
Además de ser muchas las personas que ahora necesitan ayuda, muchas más, ¿habéis notado también que haya mucho más o un poquito más de solidaridad?
A ver, la gente, incluso anónimamente, nos hace llegar pues aportaciones porque sabe la labor que Cáritas hace y que es una, bueno, hay muchas ONGs, pero Cáritas yo creo que se lleva la palma en que la gente confía en Cáritas y en la realidad y en la obra social que hace. Y sí, hay gente que hace llegar sus ayudas, pero todas, repito, todas son pocas en estos tiempos para la necesidad tan grande que hay, porque no solamente hay hambre, hay desahucios, hay cortes de luz, hay amenazas infinitas de pobreza que hay que de alguna manera socorrer.
Y era este fin de semana la celebración oficial del Corpus, aunque el Corpus cayó justo entre semana. No sé si habéis podido hacer algo mínimamente especial. Por ejemplo, bueno, en Mondoñedo hicieron una pequeña, bueno, pequeña, grande alfombra floral a las puertas de la catedral y, bueno, se vivió de una forma moderada, pero al menos algo hubo. ¿Qué tal vosotros en Viveiro?
No, nosotros, digamos que, por lo menos, en cuanto a realizaciones externas, yo hablo por mí en este caso, no andamos a medias tintas, suspendemos y suspendemos con todas las consecuencias. En su momento se suspendió la Semana Santa, ahora tocó pues eso, las alfombras del Corpus, que se hacían con tanto cariño, y bueno, para el año que viene se cogerá todo con más fuerza.
Ahora que ya estamos en la normalidad, bueno, eso dicen, en fin, normal, normales no estamos, pero ¿vosotros vais a intentar recuperar algo o cuál sería la siguiente cita que tendríais? Porque creo que la de la Virgen de la Luz, Virgen de la Esperanza,
también se suspendió,
pero ¿cuál sería la siguiente que quizá podríais hacer?
Bueno, yo creo que en septiembre siempre hacemos una misa con la festividad de la Santa Cruz, donde tratamos de que las cofradías tengan un momento de contacto, de unión religiosa, y supongo que esa se va a mantener.
A ver si hay suerte, ¿eh? Que para septiembre lo cantemos, ¿vale? A ver si se puede. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mari Carmen. Cuando tengáis ahí algún dato que se pueda contar de recaudación de Cáritas y tal, de alguna cifra, pues ya hablamos, ¿vale?
De acuerdo, gracias, Juana.
Además de esto, te contamos que estamos muy pendientes de lo que pasa en la ciudad de Da Cultura, en concreto de lo que pasa con la reunión entre Feijóo y los representantes de los trabajadores de Alcoa. De hecho, los trabajadores han ido allí con la intención de pedirle a Feijóo que se ponga de acuerdo con el gobierno, para ver si hay suerte y entre todos son capaces de resolver el asunto problemático en el que están metidos. En declaraciones a los medios antes de la reunión, justo que comenzaba a las 12:00, Constantino Arias, que es portavoz de UGT en Alcoa, San Ciprián, ha llamado a la Xunta que se ponga de acuerdo con el gobierno y que den una solución y que se dejen ya de bailar de un lado para otro. Ya está bien, se ha quejado. Esta reunión llega antes de que el jueves terminen las 3 semanas de plazo. Ya saben ustedes que tenemos ahí la espada de Damocles que puso Alcoa sobre la cabeza de toda la Mariña, las 3 semanas de plazo para esos encuentros informales con los trabajadores antes de iniciar el periodo formal de negociación del despido colectivo. Arias, el delegado de UGT, ha explicado que también estaba prevista una reunión con la empresa sobre las 9:30 de la mañana en el restaurante de siempre, en Lugo, y después otro encuentro el jueves, por lo que hasta el jueves habrá que esperar, pero oficialmente seguirá el jueves. Cuando terminen las 3 semanas que les dieron, no saben si tienen pensado alargar o algo. La empresa no ha dicho nada, pero ya saben que la empresa tampoco está para muchas amistades en estos momentos. Y están reunidos, pues, Feijóo con los representantes de los trabajadores para ver si encuentran un punto de acuerdo y una manera de ayudar unos a otros y de ayudarse entre todos. Ya saben que desde el comité de empleo, del comité de empresa, perdón, han solicitado la intervención. Porque en realidad no ven otra solución que no sea la intervención. La empresa no tiene intención de vender, o al menos eso dice, y si no, llegará el despido y el cierre del aluminio. Así están las cosas. Sobre este asunto se ha pronunciado también hoy Javier Losada, el delegado de gobierno. De hecho, Losada le ha pedido a Feijóo que haga un frente común con el gobierno, que se una con ellos y que exija a la empresa, que la única culpable es la empresa. Escuchamos las declaraciones del delegado.
Lo he dicho el otro día. Que por favor no desvíen la mirada. ¿Quién es el responsable de lo que ocurre en Alcoa? Es la empresa Alcoa. Es al único que le tenemos que exigir que presente un proyecto industrial. Alcoa le tenemos que exigir que deje de marear la perdiz. Y a Alcoa le tenemos que exigir que se siente y que diga que si no quiere seguir manteniéndose como actividad industrial en Alcoa, permita otras soluciones. Y en esas soluciones tiene al gobierno de España y los trabajadores saben que tienen a su lado al gobierno de España. El problema de Alcoa no es un problema energético en este momento. El problema de Alcoa no es la ausencia total y absoluta de Feijóo y de la Xunta en este tema durante 11 años. El problema de Alcoa es la empresa Alcoa. Y todo lo que sea desviar la mirada de Alcoa es hacerle el favor a Alcoa de sacarle del conflicto. Y yo le pido, se lo he pedido hace una semana, que se siente, que dialogue con los sindicatos y que dé alternativas. No puede decir no, no y no, que es lo que ha estado diciendo hasta ahora. Porque ya tengo la duda de que lo que quiera crear es un conflicto social. Y espero que eso no sea así. El compromiso del gobierno son 136 millones de euros en 2 años dedicados a Alcoa. 136 millones de euros. Y si vamos a 11 años para atrás, el Estado le ha dedicado a la fábrica de Alcoa 630 millones de euros. Es decir, las administraciones siempre han cumplido con Alcoa. Y ahora le toca a Alcoa cumplir con los españoles, cumplir con los vecinos de San Cibrao y negociar como tiene que hacer una empresa que, si no quiere llevar a cabo una actividad industrial, facilite lo de otras cosas. Por eso yo le pediría al señor Feijóo que ayude, que deje de poner palos en la rueda y que esté con el gobierno para decirle que Alcoa negocie, se siente y acuerde un futuro industrial para San Cibrao.
Bueno, pues ahí están las cosas, ahí está la petición de Javier Rosada, que no se pierdan en quién tiene la culpa o no, que la culpa es de la empresa y que todos los demás se pongan en conjunto y del mismo lado. En las últimas horas también, en un encuentro digital organizado por la agencia Europa Press, Alberto Núñez Feijóo decía que no tiene nada en contra del gobierno, que no quiere confrontar con el gobierno, que lo único que quiere es solventar el problema de Alcoa, el problema de la fábrica de aluminio en sí, porque no se puede permitir ni la Mariña, ni Galicia, ni España a perder esta fábrica, la fabricación de aluminio. Y era el interés de Alberto Núñez Feijóo, quien reconoce que la empresa Alcoa no ha estado invirtiendo en los últimos 15 años en esta factoría, pero también señalaba que el gobierno no se lo había puesto fácil. Y en ese punto estamos ahora mismo. Están reunidos y estamos esperando a que trascienda algo de esa reunión. Deben de llevar aproximadamente una hora y por el momento no sabemos mucho más allá. Seguimos, estaremos muy pendientes, como te decimos, del tema Alcoa. Pero también en este día de hoy hay que lanzar un agradecimiento. El agradecimiento que se le ha lanzado por parte del delegado de gobierno a las Fuerzas Armadas. Y es que las Fuerzas Armadas lo han dado todo en esta crisis. Está clarísimo que cuando todo el mundo está agobiado, cuando el país se desmorona y cuando las cosas no están seguras, ellos salen a la calle y ellos tienen que encargarse de esto, porque para eso ellos son el ejército, ellos son la armada, ellos son las fuerzas armadas y han estado ahí dándolo todo. Y desde la delegación de gobierno se les ha querido hacer también ese homenaje. Javier Losada ha querido poner en valor la actuación de la Brilat durante la crisis sanitaria como muestra del papel de las Fuerzas Armadas en la protección y la salvaguarda de la sociedad. El delegado ha agradecido el compromiso y la entrega de los miembros de las FAS durante el estado de alarma. Ha destacado las más de 400 desinfecciones de instalaciones que ha efectuado el ejército en el marco de la operación Balmis en Galicia, la mayoría en residencias de mayores. Ha señalado que es una pandemia que es como la que vivimos y que ha quedado constatado la importancia de un Estado fuerte, con recursos, con capacidad de respuesta y, claro, con el ejército dispuesto a todo lo que era necesario. Ahí queda Javier Losada dando las gracias a las Fuerzas Armadas.
En nombre de todos los españoles, tienen que agradecerles su labor. Es una labor que va en el espíritu de las Fuerzas Armadas, pero que demuestra que las Fuerzas Armadas están allí donde tienen que estar, en el momento en que tienen que estar, el tiempo necesario que tienen que estar y en las condiciones en las que se tiene que estar. Y todos ustedes lo han hecho. Y lo han hecho en la crisis pandémica más importante de los últimos 100 años. En una crisis sin precedentes sanitaria, en la que si las Fuerzas Armadas, y en este caso en Galicia, la Brilat, no hubiese desarrollado esta operación Balmis, en la cual yo quiero felicitar a la ministra de Defensa y a toda la cadena de mando la decisión de haberla puesto en marcha, hubiésemos tenido una gravedad inusitada, porque han estado cubriendo lo que necesita un Estado: sus fronteras, su seguridad, y atendiendo a aquellos que son los más vulnerables, que han sido las personas mayores, y lo han hecho con una eficacia, con una eficiencia, con un pundonor y con un servicio a la patria una vez más. Por eso yo hoy quería estar aquí para agradecérselo al general y en el general a todos ustedes y a todos los que han participado. Y para que los ciudadanos sepan que el Estado funciona porque sus estructuras tienen la capacidad de acomodarse a cualquier situación. España es un gran país, España es una gran nación y España tiene unas fuerzas armadas del máximo nivel.
Pues claro que España tiene unas fuerzas armadas del máximo nivel y nosotros también desde aquí se lo agradecemos con una de las marchas militares más significativas de la Armada Española. Ahí queda nuestro agradecimiento particular también. Esta es Ganando Barlovento. Es una marcha militar española significativa compuesta por Ramón Sáez de Adana. Muchísimas gracias a todas esas personas que han dado lo máximo de sí mismo para estar ahí en momentos difíciles, complicados, con muchísimas posibilidades también de contagiarse en todas las dificultades, pero para ayudar a que todo el mundo viviera un poquito mejor y más tranquilo y limpiando, que es lo que les tocó en esta ocasión. Les tocó limpiar, desinfectar. Pues ahí estaban ellos, limpiando y desinfectando con la operación Balmis, sobre todo en las residencias de mayores. Y de hecho también hablaba con nosotros un comandante y nos decía que lo que más le gustaba era el cariño con el que les recibían, porque la gente cuando veía al ejército sabía que venía para ayudar. 33 minutos pasan de la una del mediodía.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
insubstancial. Porque nos lo estabais pidiendo, abrimos antes nuestra Escuela de Minitalentos. Inicio lunes 22 de junio. Horario de apertura de la escuela de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Plazas limitadas. Reserva cuanto antes para no quedarte sin tu plaza. Llama al teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña. Centro de formación seguro.
Hablamos con la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. ¿Qué tal, María? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, llevaron a pleno varios asuntos del ayuntamiento. Si le parece, hacemos un repasito por los más destacados. Veo por ahí que tenían la intención de llevar el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos. ¿En qué quedó la cosa y cuáles son las condiciones también?
Sí, bueno, sí, gracias. Mira, el pleno de ayer fue un poco, pues, aprovechando que teníamos que hacer el pleno por las elecciones para, pues, elegir a los miembros de las mesas electorales, pues aprovechamos y metimos dos asuntos importantes, que, pues, el pliego de ayuda a domicilio y de libre concurrencia y el de limpieza, ¿no? El de limpieza, pues, es un pliego importante porque, bueno, ya hace varios años que se terminó el contrato de limpieza y teníamos una prórroga y bueno, pues se metió un servicio importante, potente en el lo que son los pliegos. Iba también la viabilidad, porque sí que habíamos hablado en diversos momentos de hacer la gestión pública en lugar de una gestión indirecta, pero bueno, iba un estudio amplio de 100 y pico páginas donde, pues, según las circunstancias que tiene el Concejo de Viveiro, no es viable, pues, ni económicamente ni técnicamente, pues, gestionarlo directamente. Por eso, bueno, pues, en el pleno se llevó, pues, la propuesta, ¿no?, para para contratación de limpieza, de la limpieza. Es un contrato de 4 años, prorrogables a 1, con un coste de salida de 1.400.000 euros por año. Y bueno, pues ayer se aprobó con todos votos favorables, salvo la abstención del BNG y de Son Viveiro. Y bueno, pues también pues nos orgullece, ¿no?, que pues de tanto trabajo, pues que fuese aprobado, que no hubiese ningún voto en contra, ¿no?, tanto ese como el de ayuda al hogar. No tuvimos ningún voto en contra, todo voto favorable, salvo la abstención en el de ayuda a domicilio del BNG y en el de la limpieza, pues la abstención de Son Viveiro y del BNG.
¿Y en qué consiste el de ayuda a domicilio?
Bueno, pues ese lleva el servicio de ayuda a domicilio, que llevamos dándolo pues muchos años, y entonces pues lo que nosotros teníamos dos contratos, libre concurrencia y ayuda a domicilio. Lo que hicimos a poner todo en un mismo paquete, porque creo que es muchísimo más mejor pues para dar ese servicio, una coordinación, o ¿no?, que lo lleve pues la misma empresa. Como siempre dijimos, que una de las prioridades de este concello es la atención a nuestros mayores, y por eso, bueno, pues creo que es un pliego en el que recogen pues tanto las mejoras que puede haber en el servicio como pues un servicio muy amplio para atender pues a todos nuestros mayores y a gente dependiente que lo necesite, ¿no?
Y después también hay alguna que otra disposición, alguna que otro detalle que están tratando desde el ayuntamiento, como el tema de las cachareras de San Juan. Parece mentira, pero bueno, después de todo lo que hemos hablado de coronavirus, parece mentira que hayamos llegado al punto en que hablemos de las hogueras de San Pedro y San Juan, pero está a la vuelta de la esquina, y bueno, la gente algo que quemar tiene, seguro.
Sí, bueno, es una tradición, yo creo que aquí es en general, en Galicia, pero en la comarca de La Mariña y en Viveiro, pues es una tradición que las fincas privadas pues hagan pequeñas hogueras. Evidentemente, desde el concello pues no vamos a hacer ni vamos a permitir que se hagan hogueras en sitios públicos para evitar las aglomeraciones, pero sí que dentro pues de un permiso regulado sí que se permite las hogueras en las fincas privadas. Entonces, bueno, pues abrimos un plazo para que los vecinos que así lo deseen pues puedan solicitarlo y hacer pues, y quemar, ¿no?, todo esto, sobre todo este año que no fue muy bueno, estos últimos meses, todo lo malo, y que empecemos ahora una nueva etapa, una nueva normalidad.
Ah, exacto, es que hay muchas cosas que quemar de lo malo, entonces sí. Así el fuego purifica. Y bueno, por otra parte, pues cuéntanos también esas nuevas medidas en cuanto a apertura de determinados servicios, porque ya no estamos en estado de alarma y poco a poco intentamos recobrar la normalidad.
Sí, bueno, nos cogió un poco de imprevisto, porque sí que es cierto que, imagino que los demás concellos, pero en el concello de Viveiro, pues teníamos todo preparado para ese levantamiento a nivel general que se había anunciado desde el Gobierno central, que era a partir del 20, entonces, tanto pues como los parques infantiles, la biblioteca municipal, bueno, todo estábamos preparándolo para ya abrirlo a partir de ese día. Bueno, tuvimos la sorpresa de que el presidente de la Junta de Galicia pidió el levantamiento del estado de alarma para la Comunidad Autónoma de Galicia, y sí que es cierto, bueno, pues que el sábado ya en el DOGA ya establecía que los parques infantiles se podían abrir. Desde el Concello de Viveiro no los vamos a abrir, estamos preparándolo para, como teníamos previsto, el día 22, tenemos 17 parques, tenemos, bueno, pues ya no solo pues el estar cerrado, el mantenimiento que tiene que tener, ¿no?, porque bueno, pues lleva 3 meses cerrado y sí que es necesario pues un mantenimiento, también a mayores las medidas que nos exigen. Entonces, bueno, pues cartelería informativa, una serie de desinfección, y por eso, bueno, pues tal y como habíamos previsto esta semana, pues reponer piezas, limpiar, desinfectar, poner cartelería informativa, pues todo eso lo vamos a hacer esta semana, aunque bueno, pues desde la Xunta sí que ya dejan abrirlo, pero bueno, creo que nos cogió un poquito de imprevisto a los concellos y que toda la carga recae sobre nosotros. No tenemos, pues ya en el día a día es muy difícil los medios que tenemos para mayores, pues incrementar aún las medidas de protección que nos exigen, y por eso pues en Viveiro los parques infantiles se abrirán a partir del lunes 22.
¿Alguna novedad que tenga que saber la gente a la hora de cómo funcionar?
Sí, bueno, nosotros A partir, bueno, sacamos un mando informativo, sobre todo, bueno, pues un poco pues de lo fundamental y atendiendo pues a las demandas, la biblioteca, la piscina municipal, pues los parques infantiles. Entonces, bueno, resaltamos lo que más demanda tiene, pero bueno, también va el decreto íntegro publicado. Es cierto que, bueno, pues en cada hora con la biblioteca municipal vamos a preparar, también se abre a partir del día 22, pero también hay unas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada espacio público tiene su protocolo y ahí pues lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a publicar, pero también en el propio espacio, es decir, quien vaya a la biblioteca ya va a ver un cartel informativo, pues que las medidas que hay que adoptar, el aforo, el espacio, todo eso, pues sí que lo van a ver en cada uno de los espacios públicos que tenemos. La piscina municipal no la vamos a abrir hasta septiembre, porque bueno, entendemos que al estar parada pues también tuvimos que sacar el agua y una serie son espacios que necesitan estar en funcionamiento y ahora pues necesitan mantenimiento y las medidas que nos exigen son medidas bueno que no podemos garantizar desde el Consejo con los medios que tenemos y entendemos que vamos a preparar todo para a partir de septiembre pues que pueda funcionar con total normalidad. Desde que el 14 de marzo suspendimos las tasas, no se le están pasando las tasas a los usuarios, lógicamente, si no hay servicio no se le pasa tasas. Y esperemos que en septiembre pues que ya funcione con normalidad y aprovechando pues para arreglar y para hacer todo el mantenimiento correspondiente y a mayores el que nos fue surgiendo al parar estos 3 meses.
Claro, es que todo es la pescadilla que se muerde la cola. Uno para, pero luego se encuentra con otros problemas.
Claro.
Bueno, poco a poco tenemos que ir aprendiendo lo que está abierto, cómo y de qué manera. No queda otra. Estamos ya en temporada de verano, aunque no se note climatológicamente porque el tiempo es un espanto por el momento, pero bueno, hay gente que empieza a venir y mucha más que quiere venir. Y Viveiro es un lugar de destino. ¿Están preparados para afrontar lo que venga?
Sí, a ver, dentro de nuestras posibilidades estamos pues haciendo tanto pues en las playas. Sí que es cierto lo que te comentaba antes, que nos exigen una serie de medidas y nos dejan un poco de la mano de Dios para hacer serie de medidas que no tenemos medios y tampoco pues tenemos capacidad. Pues con respecto a las playas, pues vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades, ya pusimos paneles informativos, las desinfecciones que sean correspondientes. Sí que es cierto, bueno, pues que nos dieron 6 socorristas, creemos que es insuficiente, porque, bueno, el consejero pidió 8, creo que es insuficiente porque, bueno, pues este año, pues si cabe, tiene que haber más atención y los socorristas pues tienen que dar cuenta de una serie de aspectos que antes pues no tenían, ¿no? Entonces más trabajo. También, bueno, pues aprovecho pues también para anunciar pues el descontento que tenemos del Consejo de Ibero porque nos denegaron lo que es la ayuda del RISGA. Bueno, no nos denegaron, no nos la dieron. Uh-huh. Sí, nos comentaron telefónicamente que normalmente pues nos dan, todos los años nos dan 10 operarios con la subvención del RISGA y aprovechábamos para la limpieza de playas y para la limpieza pues lo que es de la época estival, ¿no? Y ahora quizás más en esta época que lo necesitamos. Entonces nos denegaron esa subvención porque, bueno, hay un plazo y nosotros presentamos en plazo la solicitud y bueno, pues nos comentan desde la Junta telefónicamente que se agotó el crédito, cual no entendemos, ¿no?, porque son subvenciones que ya todo, pues la Junta sabe, los que tienen el RISGA, los beneficiarios del RISGA, y no entiendo que saquen unas plazas sin el crédito suficiente. Por tanto, estamos así un poco ahora, pues descontentos y decepcionados porque, bueno, pues no nos dan ningún tipo de operarios, no nos lo comentan por escrito, nos dijeron, bueno, pues que si sobre alguna, si hay alguna plaza libre o alguna renuncia, pues que pues Ibero pues tendrá alguno. Entonces, pues sí que es cierto que ante esta situación y que tenemos y además pues contábamos con esos 10 operarios del RISGA, no los tenemos y entonces pues sí que es algo pues si cabe más complicado de llevar ahora de cara a la época estival.
Pues a ver, poquito a poco, capeando con lo que venga y buscando la manera de salir adelante, a ver si se nos da bien el verano también, con todo controlado y sobre todo controlado el virus. María Loureiro, gracias por ponernos un poquito al día en su municipio y que haya suerte, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Seguimos, que cuando quedan 14 minutos para las 2 de la tarde, más asuntos de verano desde el Bloque Nacionalista Gallego en el municipio de Burela, también preocupados por la falta de socorristas. No son suficientes para la campaña de verano y proponen medidas de refuerzo de socorrismo y también de control de seguridad en las playas. Los nacionalistas también critican un recorte de la Xunta de Galicia que dejaría a la villa, a la localidad, sin un buen servicio. Escuchamos a Mario Pillado del BNG.
Valoramos como un recorte más do PP a concesión de subvencións para a contratación de socorristas que ven de conceder a pasada semana a Xunta de Galicia, que confirmou unha tendencia no recorte das aportacións da entidade autonómica con respecto ao Concello de Burela, mas entendemos que isto no noso Concello que tiene unha situación relativamente aceptable para dar ese servicio de socorrismo. Por iso instamos a que o Concello de Burela inmediatamente inicie o proceso de contratación destes socorristas, marcando como objetivo o número de edades profesionais a contratar, ampliables na medida en que fose posible. Como alternativa para o reforzo desta contratación, propoñemos que se poidan tamén contratar, se fose posible, persoal auxiliar a este servizo, tanto sexan persoal de enfermería ou ATS, e logo no tocante ao que serían, por outra banda, as medidas de seguridade relativas á nova normativa COVID para o control de areais, creemos que o Concello de Burela propoñemos que reforce este control das medidas de seguridade con persoal de outros departamentos, como poderan ser de obras e protección civil, para o reforzo efectivamente do control dos areais.
Bueno, pues ahí está la solicitud del Bloque Nacionalista Gallego en el Ayuntamiento de Burela. Por otra parte, en Burela lo que sí que se va a hacer es tener en marcha el Barco Museo Reina del Carmen. El concejal de turismo anuncia que hoy abre de nuevo sus puertas para las visitas. Primero el horario será más reducido y luego en el mes de julio un poquito más ampliado. Lo explica Ramiro Fernández, concejal de turismo.
A partir de hoxe, pues, vamos a abrir o que é o Barco Museo Reina del Carmen. No día de antes, tanto eu como o alcalde, pues, fomos facer unha visita para ver tamén unhas reformas que estamos facendo no Barco Museo. E, bueno, pues, dicir que, se digo, a partir de agora hasta o día 1 de julio, vamos a aguantar, de momento, o horario de inverno, que sería de martes a venres, con visitas ás 11, ás 12, a 1 pola mañá, ás 5 e 6 pola tarde, e os sábados teríamos visita ás 11, 12 e 1. Teríamos descanso os sábados polas tardes, os domingos e os lunes, ese horario que teníamos no inverno, que vamos manter hasta o 1 de julio, que supoño que cando se abra un poquinho máis o tema do turismo e pues, podamos pues, aproveitar máis esas visitas. A partir do 1 de julio xa empezaremos co horario de verán, que vai comprender de martes a domingo, vai aparecer de martes a domingo o barco todos os días. O único día que vai estar pechado vai ser os lunes para darlle descanso ao personal, e vais ampliar tamén o número de visitas. Vai ser igual 11, 12 e 1 polas mañás, e 5, 6 e 7 da tarde polas tardes. Dicir que, bueno, tamén decidimos tomar, como non podía ser de outra maneira, con o tema este do COVID, pues, unha serie de medidas de seguridade. Decidimos pues, baixar a afluencia ao barco. Tínhamos sobre 25 personas as que podían entrar a vez. Bueno, vamos baixarlo a 10. Evidentemente vamos a exigir, pues, dentro do barco non se poden agarrar a distancia de seguridade recomendada de 2 metros, con lo cual vamos a pedir a xente pues, que use mascarilla, evidentemente. Aparte de eso, pues vamos a ter geles hidroalcohólicos ali para todos os visitantes, para que poidan facer a visita con seguridade, e además pues, vamos a intentar acortar un poquinho o que son as visitas que viñan durando en torno a unha hora. Vamos a rebaixar ese tempo de visita pues, para poder facer unha limpieza do tema de barandillas e todos os elementos que poidan ser tocados pola xente. Esperamos que este ano pues, que teñamos moitas visitas como estamos tendo todos os anos. Evidentemente este ano pues, é un ano especial debido ao tema do COVID, pero bueno, eu invitar a toda a xente pues, xa digo, que a partir de hoxe xa pode empezar a fazer a visita ao Barco Museo e que disfruten desa experiencia, que desde logo pues, toda a xente que o visita pues, sale contenta e desde logo pues, é un dos grandes atractivos turísticos que temos aquí en Burela.
Pues ahí tenemos el Barco Museo Reina del Carmen. 10 minutos para las 2, un pequeño alto en el camino. Hablamos también de la idea de Ana Pontón sobre la reunión de Feijóo, de la cual todavía no ha trascendido nada, con el comité de empresa y también de Barreiros.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e déixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com. Hablamos de esa reunión entre representantes del Comité de Empresa de Alcoa y Feijóo. No ha trascendido nada por el momento, no se sabe cuál es el resultado de la misma, pero sí que desde el Bloque Nacionalista Gallego han indicado que esta reunión, si no sirve para que Feijóo anuncie que la Xunta aporta para intervenir la factoría, no sirve para nada, que lo demás es humo, es lo que dice Ana Pontón.
No estemos claro que si de esta reunión no sae un compromiso firme no que a Xunta de Galiza concrete cal vai a ser a súa aportación para poñer en marcha a nacionalización de Alcoa, ou esta reunión non será máis que fume, fume e fume. E os traballadores e traballadoras de Alcoa non necesitan fume, sino que o que necesitan son propostas. Desde o BNG temos unha proposta moi clara, desde logo pola nacionalización de Alcoa, unha intervención pública que salve o emprego e acompañar esa medida dunha tarifa eléctrica galega. Insisto, se o se Feijóo o único que vai facer é unha crítica ao que non fan os demais, pois desde o que nos está demostrando o candidato do Partido Popular é que non ten ningún proxecto e non ten ningunha medida para salvar o emprego.
Esto es lo que dice Ana Pontón sobre esa reunión. No pone algo la Xunta de Galicia para la nacionalización de la empresa, o entonces no sirve de nada la reunión. Por el momento, ya sabes, no tenemos más datos. Hablamos del municipio de Barreiros. Pleno, anoche, en el Ayuntamiento de Barreiros, varios asuntos a tratar. Uno de ellos, bueno, la aprobación de modificación de créditos, y se habló del servicio de ayuda en el hogar. Desde la oposición, desde el Partido Popular, Alfonso Fuente critica que a las mujeres, normalmente son mujeres que trabajan en el servicio de ayuda en el hogar, les han retirado las ayudas de kilometraje, cuando en otros ayuntamientos se les ha incrementado un poquito el sueldo por el riesgo de atender a las personas en pleno COVID. Escuchamos a Fuente.
La aprobación del reconocimiento extrajudicial, es decir, que no hubo ningún problema, se aprobaron para que se pudieran pagar esas facturas, ¿no?, ese reconocimiento extrajudicial, y por otro lado estaba aprobación también del plan concertado, ¿no?, de servicios sociales, igual que a todos los años. Incluso nos llamaba atención la propia propuesta de la alcaldía, pues ya decía que si seguían prestando servicios sociales en la misma medida, de la misma forma que no han 2019, ¿no? Bueno, a Consellería de Servicios Sociales pues salimos de una serie de datos que ya conocíamos, porque como digo vienen siendo todos los años igual, los que, bueno, se solicita una ayuda a Xunta de Galicia para financiar esos servicios sociais, non? Que, bueno, pues a entidade ou a administración que máis cartos pon, neste caso en Barreiros, para os servicios sociales. Y entonces, bueno, pues se aprobaba, ¿no? Se daban los datos, por ejemplo, a concelleira, pues nos decía que no se había descontado nada a los trabajadores de ayuda a domicilio, y ahí quisimos hacer una matización, porque, bueno, nos sorprendió, ¿no? Falando con algunas de las trabajadoras del servicio de ayuda no fogar, pues nos sorprendía a oposición que resulta que o personal que estuvo trabajando, además en unas condiciones, pues a veces difíciles, durante el periodo esta da pandemia, resulta que o concello decidiu sacarlle, non pagarlle o quilometraxe, non? Mentras que outros concellos, pois, o que fixeron foi incluso incrementarlle o horario, darlle un plus, porque era o personal que estaba traballando en risco, e se lle pagou un complemento noutros concellos, e sin embargo no concello de Barreiros pois se lles pagaba esa cantidad de quilometraxes, non? Que é unha cantidad pequena, pero moitas veces é o feito, non? E a propia concelleira pois o justificaba dicindo que non traballaban todas as horas, pero bueno, eso, evidentemente, como así lle fixemos saber, é decir que cando están na oposición son os grandes defensores dos traballadores, pero resulta que cando están no goberno non lles importa recortalles dereitos aos traballadores, non?
Así se pronuncia Alfonso Fuente desde la oposición, desde el Partido Popular, señalando que se recortan derechos a los trabajadores. Y luego también hace un balance del año de gestión nacionalista. Dice que ellos no han hecho balance a los 100 días o a los 6 meses. Les han dado un año y piensa que han sido bastante respetuosos, pero indica que avanzar no han avanzado nada y que están en situaciones en las que le habían reprochado a él que estaban, como por ejemplo sin contratar socorristas a estas alturas.
Estábamos a 15 de junio, teníamos... Os parques infantís están cerrados. As pistas deportivas están cerradas. O ximnasio está cerrado. Os baños das playas están cerrados. E vemos polo Facebook, como nos anuncia o Concello, que todo está cerrado porque non pode garantir a limpieza e higienización de todos estes servicios. E entonces, a verdade, eu xa lles preguntaba, que é o que nos pode garantir o goberno de Barreiros a día de hoxe? Despois dun ano, xa digo, o balance é que todas estas instalacións están cerradas. Quero dicir, por eso que a verdade nos sorprende, o que fixemos foi perder servicios un ano. Quero dicir, Barreiros presumía de ter esos baños abertos, sempre, bueno, con limpieza para poder usalos e ir a pasear polos nosos paseos, os extensos paseos que temos en Barreiros, ahora están cerrados. Os parques infantís, que tendrían que estar xa, en moitos casos, pois a propia limpieza, xa a herba avanza os propios xogos, non? Están sin limpiar. Por eso nos chamaba a atención. E por outro lado, eu recordo que o ano pasado, fai exactamente un ano, pois o goberno entrante, o goberno do BNG PSOE, se queixaba de que non podía contratar a todos os socorristas e que quedaran mermados de socorristas porque eu non había iniciado o proceso de contratación antes. E resulta que onte esa sorpresa foi cando lles pregunto se iniciaron o proceso de contratación, me contestan que non. Por lo tanto, eu xa aclarei, bueno, si este ano non se consiguen os socorristas que se pretenden contratar, evidentemente non será culpa miña, non será culpa do anterior goberno, ¿no? Pero é curioso, non, porque estábamos a 15 de junio, o ano pasado o problema era que non se había iniciado a contratación antes e este ano non se iniciou a contratación aínda, ¿no? Por lo tanto, se achegou un momento de que eso culpar sempre ao goberno anterior despois dun ano, creo que fomos prudentes, que non fixemos valoración nos 100 primeiros días, senón que lles deixamos 365 días e a valoración pois do que está a pasar en Barreiros é moi negativa, non? Fai uns días tamén víamos como se cargaban dun plumazo as escolas deportivas, esa sensación, esa marea verde que había entre os nenos co equipo de fútbol sala e que participaban en gran medida, que traballaron desde o clube desinteresadamente do Praias de Barreiros e que levaba o nombre de Praias de Barreiros a moitos sitios, e se cargaban dun plumazo todo isto, non?
Pues ahí queda el balance de un año de gestión nacionalista por parte del que fuera alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente, quien reprocha que no tengan hechos esos trabajos del verano. Un minuto y medio queda aproximadamente de Costa Viva. Seguimos muy pendientes de la reunión, pero todavía no ha trascendido nada entre el presidente de la Xunta de Galicia y los trabajadores del Comité de Empresa de Alcoa. Y les recordamos que paralelamente también tiene lugar otra reunión en Lugo entre la dirección y el Comité de Empresa, que se acaban los plazos y que si no se nacionaliza o se interviene la empresa, pocos resultados más allá se podrían encontrar.
Presume de sonrisa con Clínica Dental Robustillo. Llevamos 30 años ofreciendo una solución a todo tipo de tratamientos para conseguir esa sonrisa sana y bonita. Endodoncia, implantes, ortodoncia, prótesis, estética dental y todo con una atención personalizada y profesional. Disponemos de TAC Dental y de un equipo de radiología de última generación. Unidad Plameca 3D, que te hace un estudio detallado y con una mínima exposición de radiación. Clínica Dental Robustillo, centro innovador en ortodoncia invisible, avalada por la Sociedad Española de Ortodoncia. Sistema Invisalign, corregimos tu boca de manera invisible. Estamos en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas, 161. Infórmate, llama al 982 58 1041.